Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia de la Maria Jesús Cañizares, de Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
Salvador Guillermo, de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Marcos Pardeiro, d'Economia Digital. Bona tarda, Marcos.
Què tal, bona tarda.
I el Joan Maria Claveguera, és periodista i també professor universitari. Bona tarda, Joan Maria.
Hola, bona tarda
a tots. El convidat d'aquesta setmana, aquest dissabte, el senyor Luis Garicano. Senyor Garicano, buenas tardes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El responsable de economía de Ciutadans y también escritor, y sobre todo escritor, porque estos días está en Barcelona presentando un libro que acaba de publicar con Península, se llama El contraataque liberal. Vamos a ver, es decir, que los liberales estamos o están a la defensiva y necesitan, pues eso, rearmarse y salir al ataque con este título de El contraataque liberal, señor.
Pues sí, estamos
escondidos, agazapados.
Hemos estado en retirada los últimos años. Yo creo que desde el
¿qué ha pasado?
Desde el Brexit, que fue la primera gran victoria del populismo, que fue realmente, yo creo que para todos los que estábamos, yo era profesor en la London School of Economics en aquel momento, y todos los que estábamos allí, fue verdaderamente una enorme sorpresa, ¿no? Nos dedicábamos a entender la realidad y había una realidad muy grande que no entendíamos. Y luego vino Trump, que fue otra gran derrota del liberalismo, entendido en sentido amplio, un líder populista, un líder nacionalista. Luego viene aquí en Cataluña el procés, la explosión de septiembre y octubre, que es otra victoria, digamos, otro momento del nacionalpopulismo. Y realmente el libro es un intento de responder por qué Italia, Polonia, Hungría, Filipinas, Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, Cataluña tienen movimientos en los que la gente parece estar dispuesta a tirar a la basura las conquistas que ha alcanzado.
Entonces, ¿los populismos son la gran amenaza del modelo liberal, señor Garicano?
En mi opinión, sí. En mi opinión, este nacionalpopulismo, por llamarlo como con la terminología que uso en el libro, que es un movimiento que aúna la simplificación máxima, ¿no? El simplificar la realidad, el ver soluciones muy sencillas con el regreso a la tribu, ¿no? No solo es el populismo lo que me preocupa. Me preocupa ese regreso a la tribu, ese intento
de cerrarnos
¿no? a los demás y de cerrarnos al progreso y de buscar un pasado que realmente nunca existió, pero que a la gente, cuando tiene una cierta ansiedad, le resulta atractivo. Y el libro es un intento de entender el cambio económico y el cambio tecnológico que está debajo de esta ansiedad, y luego entender a su vez el cambio político y el nacionalpopulismo y ofrecer soluciones.
Claro. Usted apuesta en este libro, si no me equivoco, por un liberalismo muy preocupado y muy ocupado por las cuestiones sociales, ¿no?
Correcto.
Y que también, bueno, pues no se esconda con temas de, por ejemplo, de seguridad, y con una economía, pues digamos, que sea dinámica, que sea eficaz, que sea resolutiva, sí, para la gente, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, hay que, la posición que sugiero es un liberalismo que es partidario de un mercado eficaz y dinámico que realmente genere riqueza, pero también un estado de bienestar potente, ¿no? Que mi opinión, y creo que el análisis y los datos lo sustentan, es que un estado de bienestar fuerte es el sustento social de una economía dinámica, porque si no la gente va a tener miedo a los cambios, y que una economía dinámica de mercado, a su vez, es necesaria económicamente para que el estado de bienestar nos lo podamos pagar. Con lo cual, las dos cosas nos podemos permitir, las dos cosas van unidas. Es un liberalismo, digamos, con corazón, y un liberalismo que entiende que el progreso, para que la gente lo apoye, requiere que nos beneficie a todos y que esté bien distribuido.
Y acabo ya y dejo micrófonos al resto de compañeros. ¿Un buen liberal cómo es, señor Garicano?
Un buen liberal es...
¿Qué definición haría usted?
Yo diría que el liberalismo defiende la libertad de los individuos, de las personas, de hacer la vida como ellos quieran. Define la libertad de los mercados, de producir, de montar una empresa, de contratar, de trabajar donde uno quiera. Uh-huh. Y la libertad de las ideas, de creer lo que uno quiera y difundirlo como uno quiera. Entonces, esas tres cosas son el sustento de nuestra creencia, y yo diría que de todo el sistema occidental y de todo el progreso que hemos alcanzado.
Molt bé, obrim ja micròfons a la resta de companys de taula. No sé si voleu preguntar per el llibre, per aquest contraatac liberal que ens planteja el senyor Garicano, o alguna otra cuestión, pero bueno, María Jesús, adelante, no, venga.
Igual es una pregunta para un economista muy simplista lo que voy a decir, pero claro, siempre se ha entendido que el éxito de los populismos es por una clase trabajadora que está frustrada, que no se ve representada por una élite política, que puede ser tanto de derechas como de izquierdas. Entiendo que en Estados Unidos a Obama lo deben ver como un pijo que se dedica a gobernar, pero que a lo mejor no se corresponde. Entonces, ese liberalismo en el que para muchos es sinónimo de bajar impuestos y que los más críticos, que cada uno se busque la vida, no sé hasta qué punto puede resolver esas necesidades de esa clase trabajadora que se ve huérfana.
Sí, yo no defiendo un liberalismo de cada uno que se busque la vida. Precisamente ese es justo un enemigo del libro, ¿no? Ese liberalismo un poco que se ha dado en llamar neoliberalismo y que consiste en que el Estado se retire de en medio, ¿no? Es evidente que cuando se produce un progreso tan rápido como el que se está produciendo y tan disruptivo como el que se va a producir, que va a afectar al empleo de millones de personas, el Estado tiene un papel muy importante, tanto en proveer una red de seguridad para que nadie se quede detrás, como en ayudar a que la formación se produzca, que todos estemos toda la vida formándonos, que haya dinero, que haya fondos para la formación de todos y que podamos siempre engancharnos a este cambio y disfrutar de él. Recuerdo que los países más liberales, con la economía que tiene que aparecen los mejores en los rankings de libertad económica, son los del norte de Europa, los de Dinamarca, los de Holanda, etcétera, que son economías que precisamente tienen un estado de bienestar muy fuerte, ¿no? Yo creo que el pensar en una sola cosa, una de las dos mitades, es erróneo. Hay mucho liberal en España, yo lo he puesto en comillas al hablar, que en Estados Unidos se les llama más libertarios, en el sentido de anarquistas, que piensa que cualquier gasto público es malo, y eso no es así. Evidentemente queremos tener una sanidad de primera, tenemos que tener una educación que funcione, tenemos que tener un sistema de formación excelente, un sistema de pensiones, todo eso son cosas absolutamente...
Yo, conectando con esta cuestión, a veces Singapur es un ejemplo de cómo, no teniendo recursos, apostó por la formación para hacer, en uno de los rankings de mayor libertad, el mejor crecimiento y la forma de distribuir la renta a través de la generación por parte de todos de esa renta, ¿no?
Totalmente.
Y entonces yo quería hacer dos cuestiones. La primera es referencia a la OCDE, que cada vez va cogiendo más cuerpo y que entiendo que es la propuesta que hace en su libro que presentó el pasado miércoles en el Círculo de Economía, Contraataque Liberal, en la idea del crecimiento inclusivo. La OCDE entiende ya que no es adecuado hablar de crecimiento si este no es inclusivo, en el cual se incorpora algún elemento de cohesión social. Y la segunda cuestión es más arriesgada, pero también más fácil de contestar, pero creo más arriesgada si uno quiere afinar. ¿Las nuevas tecnologías van a suponer una pérdida del nivel de la clase media, ya sea en volumen o en el nivel de la clase media, porque nos vamos a encontrar con zonas en las cuales va a haber una distribución de la renta más distante?
Sí.
O lo que diría el economista, un índice de Gini más amplio.
Sí, sí. El argumento del libro es que eso es lo que está haciendo la tecnología si no le ponemos remedio. Fundamentalmente por tres razones. Primero, porque se están concentrando más los mercados. Las empresas más grandes cada vez tienen mayor cuota de mercado, porque hay economías de escala, porque los intangibles, uno puede crecer de la misma manera que uno vende un programa de ordenador, no puede vender 1 millón o 1.000 millones, no hay un coste adicional, con lo cual en casi todos los sectores están creciendo las empresas más grandes, crecen los márgenes y disminuyen las rentas del trabajo en proporción. En segundo lugar, porque la tecnología está reduciendo los empleos rutinarios, empleos que pueden ser muy intensivos en información y pueden requerir inteligencia, pero son empleos que al final un ordenador lo sabe hacer, porque son empleos que son A más B más C más D, que son una lista de cosas que hay que hacer, ¿no? Pensemos...
Es que detrás hay como lo que ahora se llama unos...
Un algoritmo.
Un algoritmo.
Exacto. por ejemplo, hacer los impuestos de la gente, pues hace 20 años había mucha gente que estaba haciendo los impuestos y ahora el programa Padre lo hace y dentro de poco pues lo hace hasta para las empresas y para cualquiera, ¿no?
Y luego te viene la madre que se hace.
Luego la madre y te lo saca.
Que te cruje.
Luego
te abraza. Sí.
Y aquí podemos estar hablando de abogados, podemos estar hablando de auditores, podemos estar hablando de médicos, ¿eh? Porque los médicos, una de las cosas que hacen los médicos es el diagnóstico. Y el diagnóstico es un sistema experto. Mire, usted tiene, le he hecho esta foto a su granito y es un tumor. Y es, tiene esta forma, con lo cual la máquina eso lo sabe. Y la sangre la ha analizado y la máquina sabe cómo es su sangre. Y todos los demás síntomas los hemos metido aquí y todo el diagnóstico se lo hace este ordenador y no hay ningún médico de por medio. ¿El médico va a seguir existiendo? Claro. El médico va a ser la persona que para va a hablar validar. Con uno. ¿Eh?
Para validar.
Para validar, para yo creo que toda parte que nunca van a sustituir las máquinas es la parte emocional y social. Para decir, oye, tienes que dejar de fumar, no subes una máquina que diga, no, fumes, ¿no? Va a ser, oye, de verdad que te conviene, que esto va a haber una parte de interacción que va a ser mucho más importante, ¿no? Entonces, la concentración, la pérdida de empleo rutinario, y luego las economías de escala de mercado que hacen que haya empleos que tienen escala global, como Ronaldo, como Messi, como Pablo Isla, el CEO del consejero delegado de Inditex, que son empleos en los que uno tiene una escala de mercado que si uno toma una decisión mejor no es que venda 100 jerseys más, es que vende 100 millones de jerseys más. Si uno mete un gol no es que lo vean 1.000 personas más, es que lo ven 100 millones o en el caso de una final de Copa del Mundo 1.000 millones. Entonces, claro, a 1.000 millones a que cada uno que lo quiere ver pague un poquito, pues claro, el sueldo
es un muchito.
Se dispara comparado con el que lo ven 17.000 en mi ciudad natal, que es Valladolid, ¿no? Entonces, evidentemente, la desigualdad por ahí sube, los empleos de clase media sufren por el tema de los empleos rutinarios, la concentración de mercado también sube, y si no ponemos remedio, efectivamente, como usted apunta, la riqueza se concentra. Y creo que la OCDE tiene razón, y yo lo argumento en el libro, que del progreso económico tenemos que disfrutar todos.
Marcos.
Sí, le quería preguntar por una medida aprobada hace pocos meses que a mí aparentemente no me parecía ningún disparate, que era la de subir el salario mínimo a 950 euros. Y dices, bueno, pues tampoco parece una gran cantidad. Sin embargo, hay como decenas de estudios que van sucediendo que parece que la conclusión es que haber subido el salario mínimo interprofesional conlleva una destrucción masiva de empleos. ¿Comparte ese diagnóstico?
Yo es que creo que estamos hablando en dos planos, ¿no? Uh-huh. Una cosa es cuánto es un dinero justo para vivir. Y, por supuesto, todos queremos que ganemos lo más posible, 1.000, incluso más, 1.500 o 2.000 o lo que sea. Esto es un plano, no tiene nada que ver con la economía, es el plano de la ética, etcétera. Y luego hay una decisión que es cómo se pone en un país con un desempleo tan elevado cómo nos aseguramos de que creamos empleo y no lo destruimos. Es una subida del salario mínimo del 22%, lo que supone es que se crea, que se destruye mucho empleo, porque hay mucho empleo que no tiene esa productividad, que a lo mejor una persona está trabajando, pero no crea esa riqueza, entonces la persona que está creando el empleo pues no lo crea. El estudio que ha hecho el Banco de España preveyendo los efectos de esta subida es que la masa salarial no va a subir. Es decir, el mismo incremento de salario que van a tener algunos va a ser la pérdida de empleo que van a tener otros. Y al final, en total, no va a subir lo que se cobra. La gente cuando nos critica por decir esto dice, bueno, es que te parece poco. No, digo, no tiene nada que ver con cuando me parezca. Simplemente estoy haciendo una apreciación cuantitativa, que es, queremos que la gente se incorpore al mercado de trabajo. Queremos que la gente empiece a trabajar para que luego pueda aspirar a mejores empleos, etcétera. Vamos a darles estabilidad, vamos a asegurar que la contratación es estable, pero vamos a facilitar que se incorpore al trabajo o vamos a aceptar que, bueno, que el salario mínimo sea mayor y que tengamos más paro. Pero las dos cosas a la vez no las podemos atajar simplemente con un decreto, porque si no, habría una solución muy sencilla. Oiga, 1.000 le parece poco? Pues sí, pues pongamos un salario mínimo de 2.500 o de 3.000. Y todos vemos que un salario mínimo de 3.000 euros sería un problema, porque habría muchísimos empleos que se destruirían de un día para otro. O sea, que todos intuitivamente vemos que no es gratis, que hay un coste, y lo que hay que valorar es ese coste.
Yo, si me permite, añadiendo a esta cuestión, existen los centros especiales de trabajo, que son centros en los cuales trabajan personas con discapacidad, uh-huh. Ahora se dice diversidad funcional, bueno, sí, el lenguaje, pero que obviamente tienen que subirles el salario ese 22%, y si no se aumentan las subvenciones, porque justamente algunas de estas personas tienen dificultades de poder ser tan productivo como una persona normal, se ven abocados a cerrar estos centros. Y esto no deja de ser cómo integrar personas en el trabajo y en la sociedad, y cómo, si no se le da respuesta del sector público, esa medida va en contra de lo que uno podía entender como más social, y es ayudar a estas personas con diversidad funcional.
Yo hice un comentario en una entrevista recientemente, este es un caso que usted cuenta que me parece muy muy relevante, porque clarifica mucho. Yo hice un comentario recientemente que tuvo mucho eco en Twitter, hablando de mi hijo, ¿no? Que tiene, mis hijos viven en Holanda, y mi hijo mayor tiene 16 años y trabaja en un supermercado, estudia, está en la secundaria, y en Holanda todo el mundo tiene empleo. Todos los jóvenes hacen algo. Y mi hijo hace 10 horas a la semana en un supermercado poniendo cajas. Poniendo cajas literal, abre la caja y pone la leche, etcétera. Ese es su trabajo. ¿Y cuál es el salario mínimo en Holanda para jóvenes como él? Es 5 euros. ¿Es justo? ¿Es poco? ¿Les explotan? Para mí como padre y para él como hijo es, oye, tienes 16 años, aprendes que trabajar es a veces poner cajas, y que eso es muy bueno para el futuro, porque ya has empezado a trabajar, ya entiendes lo que es levantarte por la mañana, tener un horario a las 9:05, tengo que salir corriendo porque tengo que hacer esto, y todo eso es positivo. En España todo esto lo vemos siempre en términos de que te explotan, pues, los becarios. Ahora hablaba con un grupo recientemente de prensa que me decía que ya no tenían ningún becario, porque lo han puesto tan difícil con esta retórica de que los becarios les explota. Bueno, pues es muchos jóvenes que empiezan a trabajar, pues, con responsabilidades, ayudando a recoger historias para un grupo de prensa, ayudando a entrevistar, y que eso les da un pie en el mercado laboral. Y aquí todo este juicio, en vez de hacerlo en términos de, oye, ¿cómo incorporamos jóvenes?, lo hacemos en términos de marxistas extremos, de explotación y de tal. Oye, yo he vivido muchos años con 1.000 euros entre yo y mi mujer en Chicago, y la verdad es que no teníamos mucho dinero, éramos estudiantes y dábamos clases y corregíamos exámenes para otro profesor, y primero, es uno de los mejores periodos de mi vida, y en Estados Unidos con ese dinero se vive mal, se lo garantizo, o sea, hace mucho frío en Chicago, y segundo, yo me alegro, he aprendido mucho corrigiendo exámenes y todo eso, y creo que eso es algo que es positivo.
Pero en relación a esto, o sea,
es, y no digo que sea justo, yo no estoy diciendo que sea justo, digo, es mejor ganar esos 1.000 euros.
Aquí un profesor universitario tiene algo que decir,
no,
pero bueno,
yo digo no estoy hablando de que sea justo o injusto, simplemente yo digo que yo estuve mejor pudiendo estar en Chicago siendo estudiante de doctorado, dando mis clases, corrigiendo exámenes como un loco, etcétera, que no haber podido ir a Chicago. O sea, que a mí se me dio una oportunidad. Yo no puedo decir, me explotaba mi profesor porque yo corregía exámenes. No, eso era la oportunidad de mi vida, que hice un doctorado allí.
Pero en relación a eso, o sea, yo, el concepto de crecimiento inclusivo es muy bonito y está muy bien, pero claro, ¿cómo se aplica eso? En el sentido de que si...
Bueno, le puedo decir que lea mi libro, pero se lo cuento.
Lo leeré.
No lo cuente decir todo, porque deje la parte más interesante.
Claro, no, claro, explicamos entonces todo el libro. Claro. Manel Aro se nos va a enfadar que está aquí escuchando la entrevista, que es el
libertad
de la península.
Libertad para las empresas, pero un mínimo intervencionismo del Estado para que esas empresas sean inclusivas y den oportunidad a estas personas.
Claro.
Que al compañero de mesa. Entonces, ¿cómo se hace?
Yo lo que pasa es que el hecho de que no me parezca que el salario mínimo en una situación como la de España haya que subirlo una cantidad tan fuerte, no quiere decir que no crea que hay que luchar contra la pobreza, ¿no? Y la herramienta que yo propongo y que Ciudadanos propone es un complemento salarial, que es un impuesto sobre la renta negativo. Es decir, que las personas que estén por debajo de un nivel de renta complementen sus ingresos con una cantidad adicional del Estado que dependa de cuánto ganan. Es decir, que uno, imagínese que hay un umbral en 15.000 euros y uno gana 5, que hay un impuesto negativo del 50%, que quiere decir que entre 5 y 15 la mitad se la complementa el Estado. Usted tendría 5 de sus ingresos y 5 de este impuesto negativo. ¿Por qué este impuesto negativo en vez de un salario mínimo? Porque incentiva al empleo en vez de desincentivar. Porque permite que incluso las personas que están en situación precaria, que están entrando y siendo en el mercado de trabajo, tengan unos ingresos mayores. Porque la pobreza en España tiene que ver mucho, casi todo, con la precariedad laboral. Y nuestra segunda gran medida, el gran cambio, es el cambio en la contratación, de manera que haya contratos estables, que no estemos con esta precariedad laboral tan extrema.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Maria Jesús Cañizares, Salvador Guillermo, Marcos Pardero, Joan Maria Claveguera, que ara preguntaràs, Joan Maria, que ja et toca, i el convidat d'avui, de sempre, el convidat d'avui, el senyor Luis Garicano, que és el responsable d'Economia de Ciutadans, està avui amb nosaltres també per presentar aquest llibre que acaba de publicar amb Penélope península, es diu el contraataque liberal. Hem parlat molt d'economia, jo no sé si tu, Clave, vols parlar, sí, sí, continuar, sí, parlant d'economia.
Sin dejar el terreno económico, però...
El tema universitari que t'afecta, o entrar en polítiques, vinga.
No, voy a entrar en el terreno político, però sí quiero hacer un pequeño preámbulo en el sentido de que como coordinador de prácticas del grado de periodismo de la Facultad de Comunicación Blanquerna de la Universidad Ramon Llull, yo, mi experiencia es de que no hay dos empresas iguales, del mismo modo que no hay dos estudiantes iguales. No podemos generalizar en este aspecto. Hay empresas que utilizan los estudiantes en prácticas como si fuesen mano de obra barata desde el primer día, pero por suerte la mayoría no lo hacen así. Hacen un periodo de adaptación y el estudiante casi nunca hace el mismo trabajo que hace un contratado laboral. Yo creo que este es el camino que hay que seguir, que los estudiantes, de la mano de los profesionales en activo, aprendan las tareas que teóricamente han adquirido en la universidad.
Pero las tareas en la vida, la mayoría de las veces, las tareas en la vida se aprenden haciéndolas.
Sí,
con ayuda, con apoyo, pero haciéndolas.
Y eso, por un lado.
Y eso creo que ahora mismo se ha obstaculizado con toda la regulación de que las prácticas tengan que pagar Seguridad Social, las becarios...
Ya se lo están pensando, ¿eh?
Sí, vamos a ver,
la ministra de Educación...
Pues, no quiero avanzar nada, pero bueno, hay un proyecto de ley de Podemos que deja esto en ridículo.
Bueno.
Porque va a pedir que los estudiantes en prácticas tengan un sueldo proporcional al sueldo mínimo básico de los
profesionales.
Profesional, bueno, es yo decir, creo que 900 en vez de, y pico de euros.
Yo creo que en Por vez tanto, de estar pensando en obstaculizar que los jóvenes se incorporen al mercado de trabajo, tenemos que favorecer que empiecen a trabajar cuanto antes, darles un camino, darles dinero para formación, que nosotros, vamos, me gustaría que la formación funcionara, que hubiera una mochila de formación, que puedan elegir en qué se van a formar, que hubiera un contrato estable, pero que se incorporen al mercado de trabajo. No hacerse lo imposible. El otro día estaba con un joven que me estaba contando, con 26 años, una licenciatura de Historia de Arte, no había tenido acceso al mercado de trabajo nunca, y eso es terrible para una persona que lleva intentando trabajar, porque se lo ponemos muy difícil.
26 años.
Bueno, claro, la pregunta.
Va, la pregunta.
A ver, en su libro el contraataque liberal, usted propone un rearme intelectual del liberalismo político para combatir lo que usted califica de nacionalpopulismo, ¿no? Ese nacionalpopulismo en el que me parece que equipara a Vox por un lado y a los independentistas por otro. Vox que precisamente lo necesitan ustedes para gobernar en Andalucía. Pero no, la pregunta no,
no
va por
el
Andalucía.
Dejarla así, el dejarla. No, eso no, ya, no, esa técnica la conozco. Ya, que esa, ya, dejarla, ya, esa técnica
no
ya.
No dejamos caer.
La
no
estudian,
dejamos
la estudian
caer.
En primero, la enseñan en primero de.
Ya, ya me la contestará, clase. Ya me la contestará. La pregunta va en otro sentido. El otro nacionalpopulismo, que es el independentismo catalán, que curiosamente tiene mayoría social en este país.
No tiene mayoría social, tiene minoría, 48%.
Bueno, no hay ningún otro grupo que pueda sumarse al de este nacionalismo, porque hay un grupo en el que no se deja sumar,
bueno,
ni en el nacionalismo español ni en el nacionalismo catalán.
Juicios.
Lo que sí que es indiscutible es que tiene mayoría en el Parlamento de Cataluña.
Un 48, va.
¿Qué propone? Ya sé lo que propone Albert Rivera y Inés Arrimadas, pero me gustaría saber qué propone el señor Luis Garicano, que es un personaje importante dentro de Ciudadanos, para combatir ese nacionalpopulismo del independentismo catalán.
Sí, yo diría, primero, por la pollita dejada ahí por el camino, que es su pregunta sobre, o su afirmación, o su comentario sobre Vox. Nosotros hicimos un juicio en Andalucía, había un gobierno que había creado una red clientelar que llevaba unos 36 años seguidos y que era el momento de cambiar. Creo que muchos andaluces hacen ese juicio y muchos españoles compartirán eso desde fuera. Hicimos un acuerdo con el Partido Popular, que es exclusivamente con el Partido Popular, que yo invito a cualquiera a que lo vea y compare con lo que yo digo en el libro. Es un acuerdo totalmente en el centro político europeo. Sería normal en cualquier país, sería lo completamente habitual. Y ese acuerdo se plantea, digamos, como un no tomas o lo dejas, sin una sola coma que se ha alterado a Vox, es, o a los otros partidos. Desgraciadamente el PSOE no lo va a aceptar, y sí, otros partidos. Oye, vosotros votáis si queréis, y si no queréis, no queréis. Nosotros no hemos ni acordado nada con ellos, ni hemos tenido ninguna negociación con ellos, ni hemos estado, ni hay ninguna persona en el gobierno.
¿Y no se van a dejar presionar?
Obviamente no nos vamos a dejar presionar. La segunda pregunta es sobre cómo se combate el nacionalpopulismo en Cataluña del independentismo. El el nacionalpopulismo es una apelación a una serie de sentimientos de un pasado remoto que, bueno, pues no sé, que son, no sé si este es el 150 presidente de una cosa que, bueno, que no existía el Estado-Nación hace 200 años y aquí parece que el Estado-Nación ya existía hace 800, ¿no? Que es un pasado remoto que nadie sabe cuál es y que no ofrece ninguna solución más allá de estas soluciones simplistas de vamos a romper y eso nos va a favorecer a todos. Eso normalmente no es así. Normalmente cuando las cosas se rompen en una sociedad muy dividida, se rompen muchas cosas, como estamos viendo ahora en el Brexit, por ejemplo. Yo lo que propongo es, en el libro es, primero, una apelación a los sentimientos y a las emociones positivas. Yo hablo de un patriotismo como algo positivo y no como algo divisivo, como es el nacionalismo. Un patriotismo de emociones positivas son que reconoce la diversidad, que reconoce la necesidad de la autocrítica y que reconoce que no se trata de pensar en un pasado glorioso, no se trata de hablar de los conquistadores, etcétera, que no es de lo que yo hablo en el libro para nada, sino de un futuro común y de construir algo común. Yo lo que les ofrecería sería vamos a construir algo juntos en lo que seguro que vamos a estar de acuerdo. Seguro que vamos a estar de acuerdo, y yo lo sé por mis amigos economistas en el campo independentista, que sí estamos de acuerdo en cosas como cómo mejorar la formación, cómo mejorar la educación, cómo asegurar que nuestros jóvenes están preparados para el futuro, cómo asegurar que tenemos mercados abiertos y dinámicos en los que no se protege a unos al servicio de los otros, en los que no hay unos reguladores comprados. Vamos a pensar en cosas que tenemos en común para un proyecto común. Y no vamos a estar todo el día con esto que nos divide, esta matraca. Eso, yo diría, las emociones, el proyecto común y, segundo, el cumplimiento de la ley. O sea, yo creo que es una parte brutal de este proceso, es el deterioro poco a poco de, no solo del cumplimiento de la ley, sino del umbral en el que la gente se escandaliza, ¿no? Cosas que hace 5 años la gente diría, esto no puede pasar en Cataluña, ahora pasan, le dan un puñetazo a una persona de Ciudadanos, se ve en redes, se ve en todas partes y no hay ninguna condena política de nada a una persona que está pacíficamente paseando y parece que es lo normal, ¿no? La demonización del adversario, el insulto permanente y la exclusión. Yo creo que el cumplimiento de la ley, el Estado de Derecho, es lo más importante en nuestras sociedades, el restaurar eso.
Y eso pasa, por lo que entiendo, por el diálogo y, a ver si me entiende bien, la mano dura. O
yo no daría ni diálogo ni mano dura. Yo hablaría,
porque, por ejemplo, la figura que se está hablando estos días, que se pone sobre la mesa, de el relator o el notario o el intermediario.
A mí me ha parecido una absoluta infamia.
Es igual, cada hora que pasa.
Claro, a ver,
mediador era lo que me exigieron y lo que se ha hecho ha sido vestirlo con otras palabras. Pero la idea es. Claro. Una infamia. Es la compra de un relato.
¿Cómo encontramos una solución a este problema? Bueno, primero
vamos a decir cómo no la encontramos. No la encontramos comprando un relato populista y divisivo. Eso no la encontramos. Un relato de que aquí hay un pueblo con una mayoría social.
Oprimido.
Que está oprimido por un Estado opresor, franquista, no sé qué. Eso son patrañas que no. No tiene un pase cualquiera que conduzca por aquí, cualquiera que vea cómo se vive en Cataluña, cualquiera que vea que este gobierno oprimido controla una fuerza policial de 17.000 personas, cualquiera que vea cómo puede prohibir que se retule en castellano. Si estuvieran tan oprimidos, sería lo contrario, lo que estaría prohibido sería la retula en catalán. O sea, es que no hay opresión por ninguna parte, evidentemente. Y controla las escuelas, hay 3 horas de español, o sea, no tiene ningún sentido el relato. Entonces, lo más importante aquí es, o una parte muy importante, es esa batalla del relato, de estar comunicando bien, de estar explicando la realidad, de estar contando. Entonces, el señor Sánchez se ha pasado unos meses, desde el 155 hasta que fue la moción de censura, en los que él tenía un relato consistente con un partido serio, constitucionalista, como era el PSOE anterior, y ahora pues ha comprado un relato que es, me parece a mí, absolutamente ahistórico y extremadamente dañino para la convivencia y para la estabilidad. Y
el sistema de financiación, usted como economista, ¿no lo cambiaría el de Cataluña?
Yo sí que cambiaría el sistema de financiación del sistema autonómico español. Nosotros creo que somos el único partido que dice lo mismo en todas partes. Hemos hecho una propuesta de reforma constitucional. Y creo que hay que cambiar muchas cosas. Ayer venía de Valencia, me cogí el talgo de Valencia a Barcelona, que tardaba, no sé si 3 horas y 45 minutos.
El Euromet.
Sí, no, hay un talgo. Además, hay un talgo que viene de
Murcia. Tardan lo mismo, Murcia, 3 horas y pico. ¿No? Vale.
Sí, 3 horas y pico.
Un poquito más.
En Madrid-Sevilla es más rápido.
En Madrid-Sevilla es un poquitín más rápido. Bastante.
Ya no le digo el Madrid-Extremadura.
Y entonces, no, eso no existe. pero efectivamente... yo no creo que haya un problema general de las infraestructuras catalanas. Creo que hay buenas autopistas, hay buenos puertos, hay aeropuertos en todas las ciudades. Hay
las cuatro capitales conectadas por AVE.
Están conectadas por AVE. Claro. Pero sí que creo que hay problemas que hay que resolver. Bueno, el aeropuerto de Barcelona, yo sinceramente vuelo muchísimo. Creo que hay poca gente que vuele tanto como yo. Y el aeropuerto de Barcelona es uno de los mejores del mundo. No hay ningún aeropuerto en Estados Unidos que yo conozca que sea mejor que el de Barcelona. Ni el de Chicago, ni el de Detroit, ni el de Nueva York, el Kennedy, ni el de Nueva Jersey. Y si alguno de ustedes ha viajado, lo saben, a Estados Unidos, que es así. Entonces, las infraestructuras, algunas requieren inversión.
Rodalías, en cercanías.
Cercanías, le invito a cogerse cercanías desde Gatwick hasta Londres. Yo he vivido en Londres 10 años. O a cogerse los cercanías en Nueva York o incluso en Suiza. Los cercanías catalanes no son peores para nada que los de Londres, se lo garantizo.
Pero pueden ser mejores, ¿no?, que los actuales.
Podrían ser mejores y sería muy bueno invertir en que lo fueran.
Llevamos 10 años sin invertir en cercanías.
Sí, sí. Yo comparto. A ver, yo estoy intentando separar la idea de que hay que mejorar la financiación y que hacer las cosas mejor de la idea de que aquí hay un agravio. Que yo creo que las dos cosas se confunden. Yo creo que hay muchas cosas que se han hecho mal y que hay que hacer mejor. Yo creo que la educación en España, en todas partes, es muy mejorable. Yo creo que muchas otras cosas son muy mejorables, que es diferente que vestir todo de agravio y de opresión. Las dos cosas son muy diferentes. O sea, si alguien estuviera en Londres montando un lío regional, etcétera, diría que Londres tiene una infraestructura terrorífica y tendría toda razón. Pero la realidad es que Londres tiene una infraestructura terrorífica porque, bueno, porque es una ciudad
son otras dimensiones y las dificultades son...
No, pero
las
que es
dimensiones
muy fácil
de Barcelona se podía mejor.
No, no, se debería mejorar. Estoy muy de acuerdo en mejorarlo, pero no hay que vestirlo de agravio.
Marcos, yo
le quería preguntar por las elecciones europeas. Teniendo en cuenta que las elecciones europeas coinciden con elecciones municipales, con elecciones autonómicas...
Y quizás con más.
Bueno, a ver, Marcos, explícalo todo, que el señor Garicano...
El señor Garicano va a ser candidato a las elecciones europeas...
Por Ciudadanos.
¿Cree posible, y teniendo en cuenta también que el debate público en este país, en un porcentaje muy mayoritario, siempre gravita en torno a la crisis catalana... ¿Cree posible usted hablar algo de Europa o cree que va a tener que centrarse el 80% del tiempo en el procés?
Yo creo que voy a hablar...
Que les va a coincidir con el juicio que empieza el martes, ¿eh?
Yo creo que voy a hablar de Europa por la razón que comentaba antes con Jaumaía de la tendencia global, lo que es el nacionalpopulismo, ¿no? Que realmente algo que está pasando en el Parlamento Europeo está pasando en Polonia, en Hungría, en Italia y está pasando en Cataluña, es parte de un todo, que es un movimiento disgregador, antieuropeo, no sé si en las últimas declaraciones de Puigdemont, extremadamente antieuropeas, muy pro-Putin, posicionándose en todos los temas de Ucrania y de Crimea con las tesis rusas del derecho a la autodeterminación de estos sitios. De estos lugares y
los independentistas catalanes esto se lo discutirían,
bueno,
que
pero
que son antieuropeos.
No, pero estoy hablando de Puigdemont, estoy hablando de las entrevistas últimas de Puigdemont, que realmente yo les invito a que vean la entrevista con el principal periódico ruso, sí, que básicamente compra entero el argumentario
de Puigdemont.
De hecho, sí, creo que ha habido un artículo reciente en la Agenda Pública que lo comentaban ustedes. Me suena que lo han comentado.
Creo que lo comentabais.
Puigdemont amenazaba a la Unión Europea. No olvidaremos vuestra falta de apoyo. Exacto, sí, está en las tesis un poco...
Entonces, creo que en ese contexto, Marcos, que tiene una entidad, el movimiento antieuropeo, antiliberal, nacionalista, tiene una entidad mucho mayor que esta, creo que... Yo por lo menos intentaré llevar el debate a esa necesidad de que las fuerzas que defendemos Europa, que defendemos el Estado de Derecho, que defendemos la libertad, la democracia, tengamos el apoyo de los ciudadanos que realmente quieren que no echemos todo por la borda.
Yo es que ahora, volviendo a lo que estábamos hablando antes de infraestructuras, ahora viene, digamos, el elogio y luego vendrá la pullita. Es un discurso que es muy coherente, se explica muy bien, no sé si es porque es economista o porque a lo mejor tiene una cierta distancia con Cataluña. Aquí en Cataluña, el discurso de Ciudadanos cada vez se está volviendo más bronco, en el sentido de hay sectores empresariales que echan en falta que Arrimadas visualice que fue la ganadora de las elecciones. No sé, en forma nunca prosperará una moción de censura, pero sí que podría hacer algún acto que se visualice sus propuestas, lo que usted estaba comentando hace un rato, o sea, cuál debe ser el modelo económico, el fiscal, infraestructuras, mejora. Yo no sé si tiene esa percepción, qué está pasando. Los más críticos dicen que es una especie de imitación a Vox, que se está endureciendo mucho el discurso de Ciudadanos en Cataluña. El otro día lo vivimos en el Parlament, hubo una cierta bronca ahí entre Arrimadas y Torra, que está muy bien.
Desagradable por parte de Torra, ¿eh?
Sí, pero sí. Quiero decir, estamos entrando en el terreno de los carteles, sí, de la escenificación.
Yo creo que usted está siendo injusta porque
lo digo realmente hay un cambio.
Yo le cuento
Arrimadas no era así antes, ¿eh?
Yo creo que está siendo injusta porque realmente pasan dos cosas. Uno, el gobierno solo habla del proceso. Entonces, el gobierno no ha tomado ninguna iniciativa en ninguna dimensión. El partido de la oposición responde, se opone, o sea, explica por qué no está de acuerdo con el gobierno en lo que el gobierno hace. Entonces, la agenda la está marcando el gobierno con una agenda extremadamente centrada en un solo tema.
De hecho, Torra está entrando en ese juego.
Yo diría eso como primero. Como
no lo
segundo,
niego, ¿eh? No lo niego.
Como sí, primero, no. Creo que está claro que aquí nosotros no somos los que llevamos esa... ya nos gustaría que esto se acabara. O sea, ese sería nuestro mayor deseo. Y que los catalanes pudieran estarse ocupando de los problemas de Cataluña, que es de lo que para lo que los políticos están, para resolverlos, no para crear problemas. Segundo, también le digo que cuando hacemos un acto que es sobre otra cosa, la prensa, al final, fíjese lo que está pasando ahora. Yo tengo un libro, podríamos estar hablando de otras cosas, pero al final el proceso es lo que ustedes quieren hablar, yo lo entiendo. Pero luego me pueden decir, anda, la entrevista de la COPE, hablaste la mitad del proyecto. Digo, bueno, ya, claro, es que yo venía a hablar de mi libro, como decía Umbral.
Y se habló de su libro, hombre.
Pero entiende lo que quiero decir, que
sí,
la agenda...
Sí, sí. Que al final todo acaba confluyendo en lo mismo,
acaba,
¿no?
Confluyendo en eso, claro. y que es inevitable. Nosotros respondemos lo que ustedes nos preguntan, como es lógico. Y entonces yo creo que hay un ambiente muy viciado, muy centrado en un tema. El tema es, evidentemente, muy, muy importante y ella está respondiendo a él. Yo creo que, sinceramente, el bronco es el señor Torra. Yo creo que el señor Torra es una persona que en ningún país civilizado debería estar en la posición en la que está. Me parece un líder, cuando hizo esas apelaciones, que me dirán que no son a la violencia, pero son indirectamente llamadas a la violencia, cuando habló de la vía eslovena y de todas estas cosas. Me parece que a él le gustaría que estuviéramos en los años 30. El libro es sobre cómo tenemos que evitar volver a los años 30 y una de las formas es no teniendo como dirigentes a personas tan incautas y tan decididas a llevarnos al pasado, que me parece muy loco. Y eso, evidentemente, pues ella reacciona contra esto.
Es un poco entrar en el juego también. Insisto, yo no cuestiono, es verdad que...
Pero estoy yo entrando en el juego al responderle a usted y no cambiar a, bueno, pero el desempleo, no sé qué. No, vale, no tengo más remedio. Quiero decir, usted me está preguntando sobre una cosa y yo le respondo, hablo de Torra y yo estaba en mi agenda de Torra, pues no, si hubiéramos hablado de la desigualdad salarial y de cómo combatir la pobreza y tal, pues estaríamos hablando de eso, ¿no?
Venga, bueno, Salvador.
Yo cambio de tercio, aunque sí, sé que este tema suyo rápido. Va a volver a repetirse por otro compañero. Las elecciones europeas a veces se ha mostrado como las votaciones de castigo.
Sí.
A los gobiernos. Incluso hay alguien que tiene miedo de que las posiciones populistas puedan ser mucho más relevantes en el próximo Parlamento Europeo.
Sí, ese es un riesgo.
Y eso es justamente una cosa nefasta, porque si algo hemos aprendido del Brexit es que se dijo que la Unión Europea era el monstruo, pero se están dando cuenta que fuera de la Unión Europea las circunstancias la hacen peor. ¿Por qué? Porque la colaboración que lo que construye Europa como zona integrada es lo que permite la mejora económica. Y fuera de un mundo globalizado, fuera de esas zonas, hace más frío. Y yo en este sentido le quiero concretar una cosa, que es que hemos culpabilizado siempre a la Unión Europea, y en los últimos mandatos hemos tenido unas comisiones, si me permite la palabra, políticamente débiles. Y ha reforzado mucho lo que se llama la Europa de los Estados, que también ha de estar, pero nos hemos olvidado un poco de la Europa de todos. Sí, y no sé si la comisión que pueda salir va a poder cambiar eso, o si va a ser una comisión. Yo siempre he tenido la persona de Delors como el último referente potente en el ámbito de la comisión y del proyecto europeo.
Sí, es cierto que la comisión de Delors fue la que impulsó la Unión Económica y Monetaria, y fue una comisión muy, muy, muy activa. Vamos a ver, sobre su primera apreciación sobre el Brexit y cómo se vive fuera de una unión. Claro, aquí lo que falta darse cuenta es que los ingleses y los franceses y los holandeses van a seguir teniendo que comerciar siempre. No cambia nada el que salgan de la Unión Europea. Nos necesitamos mutuamente, estamos al lado. Uno por irse de Europa, como va a hacer el Reino Unido muy probablemente, dentro de nada, no cambia la geografía. Entonces, la cooperación es necesaria. Entonces, ¿la cooperación cómo se maneja mejor? Ahora están descubriendo que manejarla juntos, en las mismas instituciones, como usted dice, es mucho mejor que ellos se queden fuera y tengan que estar intentando influir en Europa desde fuera. Eso es evidente. Creo que la analogía con Cataluña salta a la vista. Que también se ha vendido que la independencia sería la solución a todos los problemas y que todo se resuelve de un día para otro, y es absolutamente una locura como es el argumento del Brexit. En cuanto al segundo tema, efectivamente, tenemos esta paradoja, que es Europa no tiene capacidad de acción. Yo hablo en el libro de que la legitimidad de un Estado o de una Unión como la Unión Europea tiene que ver con la eficacia y su efectividad, con la eficacia a la hora de tomar soluciones y de efectividad a la hora de implementarlas. Y Europa no es ni una cosa ni la otra. ¿Por qué? Pues porque la atamos de manos. Pero después la atamos de manos y luego le echamos la culpa. Entonces, el ejemplo que usted pone de la Comisión Europea, pues es muy cierto. En la Comisión se ponen líderes débiles que no tienen capacidad de hacerle sombra a los gobiernos, y luego, claro, Europa tarda en reaccionar y las decisiones se toman tarde y mal, como fue en la crisis del euro, y lo que tenemos que hacer es desatar las manos de Europa y hacer que Europa funcione mucho mejor. Nuestra posición es que necesitamos no tanto más Europa, sino mucho mejor Europa, una Europa mucho capaz de actuar mejor. Muy capaz de actuar mejor.
Dos minutos y nos vamos.
Sí, las elecciones más próximas son las municipales.
Y europeas.
Esta entrevista la estamos haciendo en Barcelona, sí. La estamos haciendo en Cataluña. Por lo tanto, permíteme que le pregunte por el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, que es un señor que nació en Cataluña, pero que se ha pasado prácticamente toda su vida en la función pública francesa. Algunos le acusan de no conocerse Barcelona. ¿Qué posibilidades le da, y más después de que esta semana uno de sus principales rivales, que es el señor Ernest Maragall, de Esquerra Republicana de Cataluña, haya dicho en un terreno que no es próximo al independentismo, como es el círculo ecuestre, a toda la concurrencia les ha dicho: no se hagan ilusiones, es que me parece que es textual la cita, no se hagan ilusiones, aunque gane las elecciones no va a ser alcalde de Barcelona?
Yo tengo muy claro que es una persona extremadamente cualificada. Me parece una locura el que se haya propagado esta idea de que es una arribista que viene aquí porque no tiene opciones en Francia. Un ex primer ministro formado como está formado él en las mejores grandes écoles francesas podría estar en cualquier banco de inversión, en cualquier empresa grande. Vamos, lo sabemos todos, sabemos las carreras que hacen. Parece como que venir a Barcelona es como... Me parece un poco arrogante, ¿no? Que, bueno, es que...
Es su última oportunidad, ¿no?
Sí, ¿no? Creo que es él ha pensado de verdad que aquí hay algo que hay que hacer y que él tiene algo que contribuir.
Pero en política es cierto que en Francia había tocado techo.
Yo lo que pienso es que tiene muchísimo techo que tocar, que tiene mucho que aportar a una Barcelona internacional, a una Barcelona abierta, a una Barcelona moderna, a la seguridad. Creo que Ada Colau ha sido una alcaldesa horrible, que lo ha hecho muy mal. que va a haber una alternativa muy clara entre una coalición independentista Podem y una coalición liderada por él, y que Barcelona va a encontrar a Manuel Valls un excelente alcalde.
Luis Garicano, muchísimas gracias, muchísima suerte. Y recomendar el Contraataque Liberal, editorial Península, con el autor que hemos dialogado este sábado en el Conversas. Gracias, buenas tardes.
Gracias,
gracias también a Joan María Claveguera, Marcos Pardeiro, María Jesús Cañizares, Salvador Guillermo. Tornem la setmana que ve. Bona tarda, bon cap de setmana.